Hola, bienvenidos a una nueva transmisión, a un nuevo podcast en directo, el número 10 de esta serie que estamos realizando a través de la plataforma de YouTube, todos los martes a las 21 horas, en esta ocasión en día especial, en día miércoles. Debido a algunos inconvenientes técnicos no he podido realizar la transmisión, problemas con el OBS, que es el programa que utilizo para la transmisión, así que lo he decidido retrasar un día para no seguir perdiendo las semanas y no cortar los ritmos de contacto con ustedes. En esta ocasión nos encontramos para hablar sobre historia y cine, principalmente no sobre películas de historia puntualmente, capaz eso se puede realizar en una transmisión más adelante, sino centrándonos en la historia a través del cine, es decir, el cine como herramienta histórica, como fuente para analizar. Debido a esto, hay dos autores que vamos a hablar en el día de hoy, Clara Krieger y Maximiliano Eckermann. Después de la transmisión van a poder encontrar toda la bibliografía dentro del primer comentario en el comentario destacado de YouTube. Es importante primero, antes de comenzar, agradecer a todas las personas que en estas semanas se hayan comunicado conmigo, que han enviado a través de Instagram o a través de las publicaciones de YouTube mensajes, comentarios, compartiendo el video, compartiendo el podcast. Muchísimas gracias a todos. Y para empezar despacito y de a poquito entrando dentro del tema, en la primera ocasión vamos a analizar un texto nombrado como Historia y Cine, una relación muy productiva de Clara Krieger. Ella es doctora en Historia y Teoría de las Artes dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente en la Universidad de Buenos Aires junto en la Universidad Dr. Cuato y Tela y en Ephraim Butler University en Buenos Aires. También desarrolló labor docente en la Universidad del Cine en Flaxo, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata y en la Maestría de Estudios y Teatro y Cine Latinoamericanos y Argentinos en la Facultad de Filosofías y Letras también de la UBA. Es coordinadora del programa de cine y audiovisuales del Instituto de Artes y del Espectáculo de la UBA y fue presidenta de la Asociación Argentina de Estudio de Cine. Así que es una persona bastante adentrada en el análisis no solamente de la historia, sino también del cine como herramienta y fuente discursiva. Agradecemos a toda la gente que se puede sumar también a la transmisión a través del chat, como Emanuel que manda saludos, muchísimas gracias. También a todos los que quieran dejar su comentario, dejar su opinión, todas serán leídas al finalizar el podcast. En un pequeño apartado dedicado exclusivamente a todas las personas que se puedan sumar a través del chat. ¿Qué dice la autora? Sostiene que el cine acogió a la historia desde muy temprano. Tuvieron que pasar muchos años para que las películas fueran utilizadas como una herramienta tanto didáctica como incluso como una fuente para la investigación académica. Las principales dificultades que encontraba la autora se centraban en el escaso grado de verosimilitud que los académicos adjudicaron las primeras narraciones cinematográficas a principios del siglo XX, a la hora de considerarlas como discursos posibles de ser incluidos dentro de investigaciones o también dentro de las clases de historia, dentro de todo ámbito que se privilegie las concepciones académicas. Recién esto se va a modificar a partir de la década del 60 y de la década del 70. Esto va a ser fundamental a partir de los aportes de dos autores como Marc Ferro o Pierre Sorlin, que comenzaron a plantear sistemáticamente algunos de los fructíferos resultados teóricos que les permitían obtener dentro del punto de vista de las películas, del cine, tanto en la historia como en la sociología. ¿Qué va a decir la autora respecto a Ferro? Sostiene que las películas pueden considerarse como agentes de la historia si tenemos en cuenta su influencia sobre la realidad social y política. El autor, Ferro, tiene una frase que lo hace bastante conocido, que sostiene que cada película posee una historia y que a su vez es historia. Así, sin desvalorizar la facultad del film, la facultad de las películas, para contar una historia aludiendo a ciertas referencias reales, subraya la capacidad del mismo para accionar y modificar la realidad, lo que hoy podríamos, si se quiere, denominar como el potencial como herramienta de construcción de lo real, ¿sí? Si se quiere, como para poder utilizar términos más actuales. Ferro va a decir que el cine puede ser también una fuente histórica y esto me parece muy nutritivo, muy interesante para poder debatir y para poder rescatar. Muchas veces las películas suelen ser utilizadas como herramientas didácticas. Es más, la tercera parte del podcast de hoy analizaremos eso cuando nos metamos con el trabajo de Maximiliano Eckermann. Pero a su vez, las películas, por más malas que sean o por más críticas que se le puedan realizar, sirven como fuentes históricas. En este sentido, la autora nuevamente va a citar a Ferro cuando asume su hipótesis que sostiene que, y voy a leer textual, el film, imagen o no de la realidad, documento o ficción, intriga auténtica o mera invención, es historia. Aquello que ha sucedido, las creencias, las intenciones, lo imaginario del hombre, tiene tanto valor de historia como la misma historia. Una frase de Ferro de 1980. De esta forma, de esta aseveración, podemos hablar de los significados que el cine puede aportar para la comprensión de un periodo dado. No solo lo visible o lo no visible, sino cómo lo muestra y cómo lo deja de lado. Es decir, se puede analizar no solamente lo que vemos a través de los distintos sentidos, a través de la visión, del audio, de los silencios, sino también lo que es invisibilizado dentro de una película, qué se quiere reconstruir y qué no. Y en base a eso empezar a preguntarnos y a reconstruir ciertos elementos. ¿Por qué esto se quiere mostrar y por qué esto no? ¿Por qué esto se le da más preponderancia y a esto no? ¿Qué pasaba en ese contexto? ¿Cómo se relaciona los años en los cuales fue producido esta película? ¿Por qué esta misma película sobre este tema en particular, producidos en años anteriores o posteriores, van difiriendo? Son estas cuestiones que empiezan a intrigarse, empiezan a relacionarse y empiezan a darles valor histórico a todas las producciones audiovisuales, no solamente a las películas en sí. A partir de esto, sostiene la autora, la idea que empieza a imponerse en este sentido es que los textos audiovisuales expresan a la sociedad y lo hacen tanto a partir de la anécdota que cuenta, es decir, de la historia propia de la película, como de las formas elegidas para hacerlo. Es decir, de los conjuntos y las articulaciones de signos que conforman cada texto. Nosotros podríamos decir hoy en día el lenguaje audiovisual, ¿sí? Las características, las herramientas que se cuenta para contar esta narrativa. A partir de la década 70, junto a Ferro y a Sorlin, pensando en diferencias de la realidad y la representación, propusieron una clasificación del cine histórico de ficción, dándole preeminencia a la intencionalidad del realizador o productor, es decir, ver a través de los ojos del director, a través de los ojos de las producciones, quienes las financian. Además, reconocieron la importancia de las películas que evocan a sucesos o personajes históricos, distinguiendo a aquellos cuyo enfoque no es muy riguroso, de aquellos con una voluntad directa de hacer historia, y dentro de la visión subjetiva del guionista y o del realizador. Podríamos diferenciar también si el realizador o el productor pertenece a una organización estatal, si pertenece a empresas privadas, si hay un mix entre ambas, qué pasaba en ese momento en el cual es producido, es decir, analizar la película desde distintos puntos de vista. Va a ser por esto que en esta segunda parte del podcast vamos a analizar más en la actualidad a partir de los aportes de Robert Rosenthal, quien hizo justamente aportes valiosos para el abordaje de los films en clave de historia. Su mayor contribución es la de entender el cine histórico como un relato donde se construye la historia, donde se agitan las mismas problemáticas que en el derredor de cualquier discurso histórico. En el caso de los films, de las películas, se suman las dificultades que derivan de sus características propias del lenguaje audiovisual. Es decir, la dificultad, al analizarlos como una fuente, requiere ciertas destrezas para poder comprender y analizar justamente las herramientas que los directores o que los realizadores emplean al momento de narrar una película. ¿Qué elementos audiovisuales que tienen un lenguaje, una destreza propia de esta producción, de lo audiovisual, distinto a otras fuentes, generalmente escritas? Lo mismo, por ejemplo, si analizamos cuadros. Si nosotros utilizamos cuadros como, o pinturas, o murales, como elementos de fuentes históricas, también tenemos que tener ciertas destrezas de conocimientos técnicos de esa fuente para poder analizarla de una forma mucho más enriquecedora. Lo mismo podríamos aplicarlo al caso de los materiales audiovisuales. Hay que tener ciertos conocimientos y eso requiere un esfuerzo de preparación extra al momento de interpretar esta fuente histórica. Rosenthal afirma que el cine no refleja la historia, sino que la crea. no refleja la realidad, sino que la construye en base a los criterios de la sociedad que produce de una determinada cinematografía, por lo que las películas deben ser analizadas en relación al contexto histórico en el que surgen, que es un poco lo que les comentaba en la primera parte del podcast. La representación deja de ser solo aquello que sustituye lo real, o el objeto textual creado con la intención de persuadir o de transmitir una idea, para hacer un texto, que trabaja con diferentes lenguajes, construido a partir de modelos que condicionan las formas de contar lo real. Dentro de este conjunto, podríamos decir que se observan claramente dos enfoques. El primero, el que los estudios culturales que parten del contexto para buscar en el texto audiovisual las huellas de la historia, que ahora lo vamos a retomar más adelante. Y el segundo enfoque es el que dice que los formalistas que parten del texto para buscar el contexto, relaciones de anclaje en el análisis, es decir, el procedimiento inverso. Vamos a analizar estos dos enfoques detenidamente. Dentro del primero, la idea es, por lo general, perdón, casi tiro todo. La idea es, por lo general, poner en diálogo las películas con otros textos que circularon paralelamente, para demostrar que las películas refuerzan a través de los discursos de los personajes, del contexto, del ambiente, de la adaptación, algunas ideas presentes dentro de esa sociedad. Quienes asumen y se posicionan en la investigación a partir de este primer enfoque, sostienen que este método de trabajo parten de una fuerte idea previa sobre qué debería decir la película y sobre qué debería hallar en ella, buscando que conecte correctamente con el análisis de la realidad al que adhieren. Esto produce dos consecuencias, una ventaja y una desventaja. La ventaja evidente es que para ello no se requiere de un dominio del lenguaje cinematográfico. Y por otro lado, la desventaja es que muchas veces se encuentra lo que se busca. Es decir, que aunque ese camino no sea el correcto, se termina forzando la lectura del film. El segundo enfoque, el segundo punto de vista, sostiene que la forma de trabajo parte del abordaje formal del texto, sin hipótesis previas. Más allá de las hipótesis que maneja todo investigador previo a realizar algún tipo de investigación. Y previo al análisis de cualquier tipo de fuente, es decir, un procedimiento lógico de cualquier punto de vista. La idea en este caso, en este segundo enfoque, es que el trayecto que comprende la descripción de las formas es posible encontrar indicadores que por alguna razón llamen la atención de este investigador. Al estar tan predispuesto al análisis, va a encontrar distintos elementos y que luego, al ser relacionados con el contexto, le permitan formular distintas hipótesis sobre las películas y sobre la sociedad que las produjo. Es decir, un procedimiento inverso, como les decía antes. Cualquiera sea de estos dos tipos de enfoques, ambos son válidos según distintos elementos. Hay personas que ya poseen cierto bagaje, ciertos conocimientos. Por lo tanto, al observar una película o al observar una producción audiovisual, les sienta mucho más cómodo el primer enfoque, porque ya tienen como cierto bagaje y ciertos conocimientos sobre esa temática. En otros momentos en los cuales no se profundiza, no se tiene un conocimiento muy a pleno, la película puede servir como disparador, como motivación. En ese caso sería el segundo enfoque. Pero ninguno de los dos tiene una carga valorativa, es decir, ninguno es bueno o malo, simplemente son distintas herramientas o distintos procedimientos metodológicos para el abordaje del cine como fuente histórica. Y de esta forma podríamos cerrar este primer apartado donde veíamos el aporte de Clara Krieger sobre la historia y el cine. Para pasar al tercer y último apartado de esta noche, donde vamos a retomar el trabajo de Maximiliano Eckermann sobre la enseñanza del cine o el cine como elemento pedagógico dentro de la enseñanza de la historia. Agradezco también a Leandro, que siempre está presente. Leandro S, que agradece por la emisión. Sí, medio complicado anduvimos con algunas cuestiones de emisión en las últimas dos semanas, pero por suerte pudimos realizar el podcast el día de hoy. Finalizamos con el aporte de Maximiliano Eckermann, que es profesor y licenciado en Historia, también es especialista en Filosofía Política por la Universidad General Sarmiento, tiene una maestría en Historia Contemporánea por la misma universidad, por la Universidad de General Sarmiento, y actualmente es doctorado en Historia por la Universidad de San Martín, y además fue profesor mío en el proceso de formación de docencia. Tiene un pequeño documento, un artículo, denominado La historia del cine en la escuela secundaria para enseñanza de la historia reciente, un desafío metodológico conceptual, un artículo publicado en el año 2014. Un gran texto que permite trasladar todas estas cuestiones académicas, todas estas cuestiones universitarias a un ámbito mucho más llano de características de nivel secundario. ¿Qué rescata el autor en el sentido del cine como valor pedagógico? La utilización de las imágenes para la enseñanza no se puede reducir únicamente a un proceso histórico dentro de la educación. Desde la consolidación del sistema educativo, dice Eckermann, se ha utilizado ya sea acompañando a los textos escolares o a través de láminas, afiches, para colgar por parte de los alumnos, para ilustrar por parte del docente. La imagen han sido muy importantes ya de forma prematura para el proceso fundamental del aprendizaje. Y el audiovisual no puede estar ajeno a estas primeras apreciaciones. Para el cine dentro del aula es fundamental tener en cuenta que no se trata simplemente de la proyección de una película, sino que se debe tener un análisis crítico de una obra de arte, y como tal es necesario entender que fue creada en determinado contexto, bajo circunstancias específicas, y que tiene su propio lenguaje y sus propias características, como charlábamos unos minutos antes. Estas, al ser conocidas, al ser rescatadas, enriquecen nuestro análisis y se convierten en una fuente rica e inagotable para la generación de conocimiento. Es importante cuando se proyecta dentro del aula o incluso dentro no solamente de secundaria, sino a nivel universitario o en la divulgación también de la historia, cualquier tipo de película, ya sea un film completo o algún fragmento específico de ella, sea de ficción o sea una película documental, tener en cuenta no solo el contexto de producción, es decir, cuándo y bajo qué circunstancias se produjo, o el tiempo de relato que reconstruye, es decir, si es una película sobre el siglo XX, sobre la esclavitud, sobre la conquista de América, sobre el antiguo Egipto, sino también su riqueza estética, el punto de vista que propone y el contraste, que podemos realizar con otros soportes pedagógicos, es decir, analizándolos con otras fuentes, con otros libros de textos, para que el trabajo de la análisis de la película sea así mucho más enriquecedor, más profundo, de mayor complejidad, y no únicamente ser utilizado como un recurso didáctico de características ilustrativas, o para reforzar ciertos contenidos que a veces se suelen utilizar, es decir, no la película como ejemplo, sino como aporte de fuente y por lo tanto como un aporte crítico. El autor también va a analizar puntualmente lo que es la historia reciente en Argentina y la producción de cine sobre esas temáticas. Es un trabajo bastante interesante, lo recomiendo fuertemente para aquellas personas que quieran adentrarse también en lo que es el cine argentino. Debido a esto, debido a la importancia que se realiza en el cine y la propia producción, en algún futuro cercano se realizarán dentro del canal de YouTube una pequeña serie de videos analizando la historia, analizando las distintas producciones fílmicas, viendo de qué forma esto que estamos charlando esta noche, de analizar la fuente, la podemos ver concretado, qué podemos analizar, qué podemos preguntar, qué podemos extraer. Es un trabajo que lleva bastante tiempo realizar, así que no prometo tenerlo para el futuro cercano, pero a mediano plazo la idea es sacar una serie de videos analizando estas cuestiones de la historia y el cine. Y de esta forma voy despidiendo el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias a aquellas personas que me han acompañado esta noche. No va a ser la última vez que hablemos de historia, que hablemos de cine, de estos dos núcleos. Seguramente retomemos algunas recomendaciones de películas, de documentales. Soy muy consumidor de documentales. Así que seguramente haya nuevas emisiones recomendando y reseñando películas y distintas producciones audiovisuales. Si tienen alguna que quieran recomendar, que les parezca interesante, pueden dejarla dentro de los comentarios, sugerirla. Recuerden que están todas las redes sociales dentro de la descripción del video, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, como también el canal de Twitch, que está un poquito abandonado en estas dos semanas, pero retomaremos a partir del viernes la proyección justamente de películas de historia. También está la opción de pequeñas donaciones para aquellas personas que quieran, no se sientan en el compromiso, pero quienes puedan y les parezca que este proyecto puede tener algún futuro el día de mañana, colaborar con alguna pequeña donación y si no, ya por el hecho de escuchar y compartir, dejar un me gusta, ayudan de una forma inconmensurable. Les agradezco, mi nombre es Joel, cierro el podcast del día de hoy, nos reencontraremos el próximo martes en una nueva transmisión de los podcasts en directo. Muchísimas